Vámonos a más información. Un tema en materia de salud importante, y lo tomamos como referencia, de alguna manera, con la coyuntura del Día Nacional de Prevención de Quemaduras en Niñas, Niños y Adolescentes, 27 de abril. Y para platicar respecto a este tema, esta tarde me da gusto recibir en este espacio al doctor José David Medina Preciado. Él es jefe de la Unidad Integral de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes con Quemaduras en el Hospital Civil de Guadalajara. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por el espacio.
Pues para arrancar esta charla, doctor, regáleme una radiografía, una fotografía de las condiciones en esta materia aquí en el estado de Jalisco, las quemaduras que sufren niñas, niños y adolescentes. ¿Qué tan recurrente y qué tan delicado es el problema?
Con gusto. Mira, pues te comento pues que pues quemaduras es agresión más severa la cual puede ser sometida.
Se nos está cortando un poquito la comunicación. Le vamos a tratar de mejorar el enlace con el doctor José David Medina. Se está interrumpiendo un poco, y con el propósito de pues no perder digamos el seguimiento puntual de estos datos. Enseguida vamos a retomar con él la comunicación en un contexto como lo planteábamos. Pues sin duda Jalisco es escenario de incidentes graves de niños quemados, tanto por accidentes domésticos, y tal vez esto resulta mucho más doloroso, como por casos de violencia familiar. Doctor, estamos de vuelta con usted. Nos decía cuál es digamos la estadística, el diagnóstico respecto al tema.
Con gusto. Bueno, primero quisiera empezar pues con la severidad de lo que es una quemadura. Una quemadura es la agresión más severa a la cual puede ser sometida nuestro cuerpo, ¿sí? Y que finalmente las quemaduras están pues consideradas dentro de las primeras causas de mortalidad en pacientes, en niños, ¿sí? Por causas por accidentes, ¿sí? Está dentro de las primeras tres causas de mortalidad. Entonces, es un problema bastante serio que se presenta pues en nuestros pacientes, ¿no? Nosotros en la Unidad de Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes con Quemaduras atendemos un promedio alrededor de 300 pacientes por año. Eso es en base a la estadística que tenemos del año pasado. Contamos con la infraestructura, es una infraestructura de una unidad que se planeó pues para alrededor de los siguientes 30 años en cuanto a cobertura y capacidad pues para poder cubrir a nuestra población en este rubro. Entonces se cuenta con una unidad de atención interdisciplinaria, ¿sí? Somos un equipo muy grande de profesionales en el área de la salud que atendemos este tipo de pacientes. Y no nada más pues por la cuestión en la fase aguda, sino también el manejo de las secuelas, que también es un tema muy importante, ¿no? De tal manera pues que celebra o se recuerda este el Día Nacional para la Prevención de las Quemaduras precisamente con la intención de concientizar a la población sobre la importancia de evitar precisamente la desgracia que es tener sufrir una quemadura, sobre todo de un paciente en edades iniciales.
Totalmente. Estos 300 casos, doctor, digo, uno solo es una tragedia, pero estos 300 casos, ¿en dónde ubican a Jalisco, digamos, en el panorama nacional, o cómo se ha venido moviendo dentro de Jalisco esta estadística en los últimos años?
Bueno, Jalisco es un estado que de alguna manera pues se ha trabajado bastante en los últimos años, sobre todo pues en la difusión y en las campañas de prevención. Nosotros somos un centro de referencia precisamente pues para recibir no nada más pacientes del estado de Jalisco, sino también pacientes de otros estados, ¿sí? De Michoacán, de Colima, de Guanajuato, etcétera, ¿no? Entonces somos un centro de referencia pues para toda la zona de occidente, incluso de la zona Pacífico, en donde recibimos pacientes con este tipo de problemas. Creo que la mayoría de los pacientes obviamente son del interior del estado, pues por la incidencia que se tiene en el estado, ¿no? Sí se ha avanzado bastante en prevención, pero aún todavía queda mucho por trabajar.
¿Cuáles son las causas más comunes que derivan en la quemadura de un niño o de un adolescente?
Está bien identificado sobre todo los grupos de edad, ¿sí? La gran mayoría o el grupo más, más frecuentemente afectado son los niños entre 1 y 4 años de edad, que son los niños que se supone que están en la etapa de, pues, que más están al cuidado de la mamá, de la abuelita, de la tía, de algún familiar, en donde todavía no entran a la escuela, al kinder, ¿sí? Y, pues, curiosamente es el grupo que más se afecta, ¿no? Es el grupo de edad que más se presenta este tipo de lesiones. Arriba del 50% de los pacientes que nosotros atendemos pertenecen a este grupo de edad, ¿sí? Después de ahí siguen, pues, los pacientes en edad escolar, ¿sí? Después adolescentes y también, pues, también pacientes menores de un año. Entonces, pero definitivamente los niños entre 1 y 4 años de edad son los que más se queman. Y en este caso también, la causa de las quemaduras son quemaduras por fuego, por líquidos calientes, ¿no? El agua caliente, el café, etcétera, son las causas de quemaduras. Después siguen los líquidos densos. Líquidos densos lo llamamos aquellos, pues, que son, pues, que, por ejemplo, el aceite hirviendo, las sopas instantáneas, el café, el caldo de frijoles, etcétera, ¿sí? Que finalmente, pues, la mayoría de estas lesiones se presentan en la cocina, ¿sí? Y que, pues, muchas de ellas son descuidos, que se vuelca la olla que estaban calentando en la estufa, etcétera, ¿no? Entonces, ese es la causa más, el mecanismo más frecuente. En el caso de los pacientes en edad escolar, ya son un poquito más inquietos los niños y muchas de esas quemaduras son por fuego, ¿sí? Por fuego. Y pues están el uso de la pirotecnia también, que está muy marcada, sobre todo en ciertas temporadas del año, como son las fiestas patrias y las temporadas de Navidad, ¿sí? Pero así es como identificamos más o menos los grupos de edad.
¿Figuran entre las causas de quemaduras, doctor, casos de violencia familiar?
Sí, desgraciadamente muchos de estos pacientes, pues cada paciente ahora sí que es una historia, y detrás de ello, pues, vienen situaciones de, como dices tú, de violencia familiar, de situaciones, pues, propias de cada condición familiar que llevan, ¿no? Entonces, muchas, desgraciadamente también muchas de estas causas, pues, son casos que le llamamos médicos legales, pues, por el origen de la lesión, y pues, bueno, eso es un trabajo también muy arduo que se hace cargo nuestro equipo de psicología, en conjunto también con nuestro equipo de trabajo social, pues, para ver las condiciones en las cuales se presentan, y de ahí, pues, salen muchas situaciones, pues, que se trata de abordarlo de una manera integral, ¿no?
De las atenciones médicas por quemaduras que ustedes identifican que podrían estar vinculadas con violencia familiar, ¿cuántos casos al año se derivan, no sé si al TIF o a la fiscalía, o vaya, tienen un cauce legal?
Sí, es un porcentaje alto, sí, tenemos un porcentaje alto. Obviamente todos, como te digo, como todos los casos, por la naturaleza del evento, se consideran casos médico-legales. Entonces todos tienen que llevar con una notificación del Ministerio Público, que le llamamos el parte de lesiones, con la notificación del Ministerio Público, y en base a ello, ya una vez que nosotros vemos el tipo de lesión, que se hace el abordaje por parte de psicología y de trabajo social hacia la familia y todo, identificamos si hay algunos factores de riesgo que nos hagan sospechar precisamente una situación de abuso, y así es como prácticamente se canalizan. Pero sí es un porcentaje bastante elevado que de repente, pues sí tenemos que hacer la notificación, y bueno, ya sigue su curso por parte de las autoridades correspondientes.
¿Tiene más o menos una cifra, doctor?
Es muy variable, pero yo calculo que puede ser a lo mejor un 10, un 15% de los pacientes que que se atienden, sí es sí tienen ahí una situación de violencia intrafamiliar.
¿Qué de estas, digamos, 300 atenciones en promedio que se realizan al año, cuál es su nivel de gravedad?
Bueno, hay quemaduras muy leves que realmente no requieren atención hospitalaria. Generalmente nosotros recibimos pacientes que sí requieren atención hospitalaria. Se habla más o menos que en promedio hay alrededor de 400,000 quemaduras en nuestro país al año, ¿sí? De las cuales alrededor de un 10%, o sea, alrededor de 40,000 quemaduras requieren atención especializada, atención hospitalaria, ¿no? Entonces, habemos muy pocos centros de atención para quemaduras en el país, ¿sí? Entonces, sí es un porcentaje, una cobertura bastante grande la que hacemos nosotros, ¿sí? Y pues de ahí pues se requiere pues por la complejidad que se tiene, ¿no? Tratar pues de primero atender la lesión, porque la atención en la fase aguda es una atención delicada, es una atención cara, también hay que decirlo, por los materiales de curación que se utilizan. Y pues posteriormente también el manejo que se le da a las secuelas de quemaduras. Y finalmente también pues la reintegración de ese paciente, de ese niño, a sus actividades previas, ¿no? A la familia, a la escuela, que es otro punto muy importante, que el personal de psicología trabaja muy arduamente con estos niños para tratar de reintegrarlos y tratar de disminuir la mayor cantidad de deserción escolar, ¿no? Que se presenta muy frecuentemente.
Como parte de esta generación de conciencia, doctor, recuérdenos la diferencia o las implicaciones de las quemaduras de primero, segundo y tercer grado. De pronto es un término que escuchamos con relativa frecuencia, pero a lo mejor con rigor técnico no sabemos de bien a bien qué significa, de dónde a dónde va.
Claro. Bueno, la quemadura de primer grado, el ejemplo más clásico, más sencillo, es la exposición prolongada al sol, ¿no? Cuando nosotros vamos a algún balneario, a la playa, ¿verdad? Que en la noche estamos con dolor en la cara, en la espalda, etcétera. Pues esa es la quemadura de primer grado, que desde el punto de vista médico, pues realmente no nos genera ningún problema. O sea, ahora sí que acudimos a los remedios caseros, los remedios que nos ponían nuestras mamás, nuestras abuelitas, de alguna crema humectante, algo, un analgésico suave, y asunto arreglado, ¿no? Al día siguiente ya estábamos como sin nada. La diferencia es cuando precisamente ya hay un signo muy evidente, que es precisamente la formación de la ampolla, ¿no? La ampolla es la consecuencia de una reacción que hay en nuestro cuerpo por la salida de líquido, la salida de la extravasación que se da, y que pues eso ya nos genera un problema importante. Podemos tener una ampolla pequeña que no genera mayor problema, pero cuando hay una área mayor afectada y todo eso, pues imagínense la cantidad de la respuesta inflamatoria que eso nos puede generar. Entonces, así es como nosotros vamos identificando esas quemaduras. Hay quemaduras incluso pues tan severas que pues no llegan a doler, como son el caso de las quemaduras de tercer grado. ¿Y por qué no duelen? Pues porque las terminaciones nerviosas están totalmente abolidas, están totalmente afectadas. Y ejemplo pues clásico lo podemos ver, si ustedes recordarán las imágenes tan sensibles y trágicas cuando se dieron la explosión de la pipa en la Ciudad de México, de la señora que va cargando a su nieta, ¿verdad? Y totalmente quemada, pero eso no quiere decir que no requiera una atención inmediata, y desgraciadamente esta persona falleció. Entonces, así es como nosotros pues identificamos ese tipo de lesiones, ¿no?
Ahora, doctor, importantísimo, la apuesta por la prevención. ¿Cuál es el ABC, las recomendaciones que usted nos compartiría para reducir o revertir esta estadística tan preocupante, sobre todo la gran paradoja, el tema de casa?
Sí, definitivamente, bueno, pues ahora sí que las buenas costumbres, como dice, siempre empiezan en casa, ¿no? Entonces, el tener la precaución de que el niño no se acerque a la estufa, Entiendo pues que hay a veces situaciones en donde en la misma casa ni siquiera hay una estufa, ¿no? Ahí hay un, a lo mejor un anafre o algo que está ahí. Entonces, es muy común que los niños se acercan a la estufa, que quieren tomar algo de alguna olla que está a la altura de la estufa o de la misma mesa. El tratar de evitar pues que, primero que el niño entre a la cocina, ¿no? A lo mejor, como te digo, dependiendo de las condiciones de la casa, pues ni siquiera hay manera de dividir la estufa o la cocina de la habitación donde viven, pero tratar de tener mucho cuidado con eso. La otra es también, pues, el que los niños no tengan contacto con objetos calientes, con las instalaciones eléctricas también, que es una causa muy frecuente, que los niños toman los cables, lo quieren morder y reciben una descarga eléctrica que les puede generar una secuela muy importante, ¿no? Entonces, esos básicamente son las medidas de prevención que debemos de tener, el concientizar de que evitar dejar baldes de agua con agua caliente para el baño, que esté a la mano pues de que el niño pueda tocarlo o incluso caer en el mismo balde, ¿no? Con agua, que es también otro mecanismo muy muy frecuente. Entonces, sobre todo pues el tener mucha conciencia de todo ese tipo de acciones, porque son cosas que en cosa de segundos desgraciadamente le cambia la vida, no nada más al niño que sufre la quemadura, sino a la familia entera.
Ahora, regáleme también, doctor, el ABC de qué hacer si el niño ya se quemó, porque, bueno, de pronto mitos urbanos y remedios caseros, hay un chorro entre la cebolla, la mostaza, echarle o no echarle agua. O sea, ¿cuál tiene que ser mi primera reacción para no empeorar la situación?
Claro, sí, por supuesto. Bueno, es muy frecuente, ¿no?, que lo primero que hay que ponerle es clara de huevo. Hay una gran cantidad de elementos, de productos y elementos que dicen ponle clara de huevo, ponle caldo de frijoles, ponle mostaza, mayonesa, etcétera, ¿no? En una ocasión tuvimos una experiencia de que llegó el niño totalmente negro y pensamos, dije, caray, el niño se quemó completamente y le habían puesto hasta cera para zapatos, ¿no? Entonces, bueno, desgraciadamente, digo, todos son mitos, ninguno es ayuda. Todos ayudan de alguna manera para mitigar un poquito el dolor, enfriar la lesión, que le llamamos, ¿sí? Hay quienes dicen, no le pongas agua porque se le van a hacer ampollas, ¿no? Las ampollas y el daño ya está hecho. De lo que se trata es, pues, que no aumente la temperatura, o tratar de disminuir la temperatura de la lesión para que no siga causando más daño. La primera pregunta es, ¿hay que mojar o no hay que mojar la lesión? ¿Sí? Generalmente todos en algún momento de nuestra vida nos hemos quemado, y lo primero que hacemos es llevarnos el dedo, por ejemplo, a la boca para enfriar la lesión o ponernos agua. ¿Se puede? Sí se puede, siempre y cuando sea un área pequeña, ¿sí? Una área pequeña que no sea mayor del tamaño de la mano del paciente, ¿sí? En ese caso ahí sí podemos poner un poco de agua para enfriar la lesión y mitigar un poquito el dolor. Cuando es un área mayor, por ejemplo, una mano, una extremidad, o sea, un brazo, una pierna, una cara, etcétera, lo que tenemos que hacer única y sencillamente cubrir el área con un trapo limpio y seco, ¿sí? E inmediatamente buscar ayuda, ¿sí? Inmediatamente trasladarlo a un centro de salud, a un puesto de socorros, a un servicio de urgencias, en donde pues ya sea el paciente valorado para ver si requiere o no atención especializada.
Bien, pues doctor, le agradezco mucho la posibilidad de platicar con usted, ayudarnos a generar conciencia en torno a este tema y sobre todo insistir en las precauciones para no seguir engrosando pues esta estadística que nos compartía y que pues más allá del número, cada una de estas cifras pues es una historia y suele ser una desgracia. Entonces hay que generar mayor conciencia ahora que se conmemora el Día Nacional de la Prevención de Quemaduras en Niñas, Niños y Adolescentes. Muchísimas gracias, doctor.
Al contrario, estoy a sus órdenes.
Gracias, gracias y hasta pronto. El doctor José David Medina Preciado es el jefe de la Unidad Integral de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes con Quemaduras del Hospital Civil.